Estás aquí en el Candelero, en este nuevo Candelero, reinversión reducida. Bueno, dicen que las buenas esencias, en fin, se venden en frasquitos pequeños, ¿no? En pequeñas dosis. Bueno, este nuevo Candelero, seguimos aquí en Radio Vallecas en el 107.5 de la FM con un nuevo equipo de trabajo. Zoraya, Manuel y hoy, excepcionalmente hoy, Rocío, a quien agradecemos, insisto, que esté aquí en esta mesa de trabajo del Candelero. Y mandamos un beso muy fuerte a Juan Carlos porque a estas horas seguro ya es papá. Enhorabuena, Juan Carlos. Y tenemos del otro lado del oído telefónico para alumbrar este nuevo Candelero y esta nueva temporada a Agustín Morán. Bienvenido, Agustín Morán, muy buenos días.
Bienvenido al programa y a todos vosotros. Buenos días.
Gracias, Agustín Morán. Como bien sabéis, los que nos venís escuchando a lo largo ya de 14 años, parece que fue ayer, miembro del CAES, del Centro de Soria Estudios Sociales en la calle Atocha 91. Bienvenido, ya digo, a esta tu casa, una casa algo más angosta, Agustín, en su duración, pero llenos de entusiasmo para seguir aireando las voces nuestras para que no clamen tan solas en algún desierto. En la última década, Agustín, las principales entidades del sistema financiero español, como escribes en la página web del CAES, a la que invitamos a visitar, www.nodo50.org/CAES, digo que entidades del sistema financiero español han obtenido beneficios superiores a 3.000 millones de euros anuales cada una y 1 millón de sus consejeros y directivos han percibido más de 180.000 euros anuales. Y no me equivoco en las cifras. Esto, Agustín, en el mismo contexto de la burbuja financiera, la precariedad, las deslocalizaciones, los despidos, los ERES fraudulentos, el cambio arbitrario de jornada, suspensión de derechos laborales, explotación, trabajo sumergido. Ante estas cifras y realidades, ¿cómo es posible, Agustín Morán, hablar de crisis sin que se produzca una auténtica convulsión social?
Bueno, porque quizá la batalla por las palabras es también la batalla por el diagnóstico de los problemas. Y cuando alguien controla las palabras que forman el diagnóstico de los problemas, controla las soluciones. Entonces, claro, la batalla de las palabras es importante. Sin batalla de las palabras corremos enloquecidos en cualquier dirección, aunque solo con batalla de palabras lo que tenemos es lucha de frases, con lo cual estamos entre intelectuales y no rascamos bola en lo social. El problema es, desde la intervención social, intentar tener palabras liberadas, ¿no? Ya sabes a lo que me refiero. Palabras liberadas.
Gracias por tu prólogo.
Sí. Bueno, para los y las oyentes, pues hay un libro precioso de Gonzalo Romero, se llama Palabras liberadas, editado en Laertes, que tuve la satisfacción y el honor de prologar. Y bueno, habla precisamente de las palabras y las cosas. Volviendo a la pregunta, claro, el problema es hablar de crisis. Porque si crisis es todos los problemas que ya había en el auge, pero acrecentados y desbocados, pues entonces, claro, la solución es salir de la crisis. Y salir de la crisis es volver a la senda del crecimiento. Claro, estamos perdidos, porque los homicidios laborales, el hambre en el mundo, las enfermedades alimentarias en el primer mundo, la pandemia de la obesidad infantil, que va a hacer que esta generación, por primera vez en la modernidad, tenga una esperanza de vida menor en los países del centro que la de sus padres, precisamente porque enfermedades alimentarias de los 40 años ahora aparecen a los 15, ¿no?
Sí.
Todo eso está en el auge. Uh-huh. El auge es el problema, el ciclo de auge. Y claro, ahí hay una batalla de palabras, porque la izquierda está meneando el rabito para sumarse, naturalmente a costa de su protagonismo político, burocrático y de la desmovilización y del embrutecimiento general, lo que quiere es sumarse al auge, ¿no? Por lo tanto, claro, hablar de indemnizaciones millonarias, esta semana saltó lo de uno de los consejeros del BBVA, que por las luchas internas se va, y bueno, pues le dan 3 millones de euros de pensión anual, aparte claro, del patrimonio de ese señor. Bueno, esto es consustancial, porque claro, la salida de la crisis, tal como la están montando los causantes de la crisis, lleva al apoderamiento de dichos causantes y lleva a más impunidad todavía, de manera que las amenazas, de las que todavía no sabemos cuál es la verdadera envergadura en el terreno de epidemias, en el terreno, digo, las nuevas amenazas, en el terreno de crecimiento del paro, pues claro, estas amenazas tienen todo que ver con el auge. Por lo tanto, el problema no es la crisis, el problema es el auge y el empoderamiento del capitalismo. Por lo tanto, la solución no es salir de la crisis, sino salir del capitalismo. Pero eso es muy complicado, pues esa complejidad es la que la izquierda no quiere tomar porque está muy entretenida preocupándose por sumarse a la nave donde se reparte el pastel.
Fíjate que leíamos un titular, nos lo han pedido en concreto tres colectivos escuchadores y escuchadoras de este Candelero durante estas semanas. Hemos venido recogiendo, anunciando tu presencia hoy aquí, Agustín, y nos decían: no dejéis de hablar de lo que ahora te voy a proponer. Y es lo siguiente, leíamos, ya digo, en El País antes de ayer esto: el cambio climático agravará el hambre al disparar el precio de alimentos básicos. Ya digo, titular del diario El País, Agustín, de antes de ayer jueves, que escrito así, parece que el cambio climático es una desgracia natural y una tragedia que hay que aceptar con resignación. Qué drama, ¿verdad?
Sí, bueno, el cambio climático nos da paso, hablar del cambio climático nos da paso a un elemento también que es la lucha por las palabras, ¿no?
Sí.
No estamos hablando del paro como elemento principal de la crisis, que es lo que está en boca de todos los programas políticos de la izquierda.
Eso es lo que te iba a comentar, efectivamente.
Entonces, claro, es que el cambio climático, el precio de las commodities, que son las mercancías alimentarias, que obtienen su precio de la especulación que se produce en el mercado de Chicago, no solo, pero fundamentalmente el 90% de las mercancías alimentarias se negocia en el mercado de, en un mercado de alcance mundial que es Chicago, junto con otras muchas dimensiones, el rearme, el armamentismo atómico, la carrera de armamentos, la dedicación de unas inmensas cantidades de recursos sociales a la compra y producción de armas para defenderse de las amenazas, los millones de muertos por enfermedades debidas a la desnutrición o por enfermedades debidas al exceso de nutrición con alimentos nocivos y tóxicos, porque son mercancías industrializadas y no alimentos para dar de comer a la gente y que crezca sana. Todo esto son las dimensiones de la crisis. Aquí estamos con el paro. Estamos con el paro y ni siquiera estamos con las cosas que nos afectan, porque claro, ahora ya ha bajado el Euribor.
Sí.
El Euribor ha bajado de la mano de las maniobras especulativas del capital financiero, que intenta recuperarse de la catástrofe sin paliativos de todos los paradigmas neoliberales, el mercado regulador, el Estado no vale. Bueno, todo eso se ha caído por los suelos. Pero claro, como nadie les ha pedido cuentas, como no estamos en un Estado de derecho, como no impera la ley, pero la ley de ellos, ¿eh? No estamos hablando de leyes populares socialistas.
Su propia ley. La
sus
que ellos
propias
han escrito.
Leyes las incumplen de manera estructural, sistemática y generalizada. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, por lo que hemos dicho muchas veces, si tú escribes en un papel la palabra perro, esa palabra no muerde. Si tú escribes una lista de derechos fundamentales, de derechos sociales, de libertades cívicas, de libertades sociales y derechos sociales y sindicales, pero no hay la fuerza necesaria, la fuerza popular para sostenerla, pues esos derechos no muerden. ¿Qué quiere decir? Que no son eficaces. ¿Qué quiere decir? Que son incumplidos con la mayor impunidad. Claro, me lo habéis puesto muy fácil cuando, al llamarme por teléfono, estaba cantando pues este amigo del alma, de toda la vida, yo lo recuerdo desde que yo era joven, ¿no?
Rafa Amor.
Claro, Rafael Amor, que decía: Fuente Ovejuna, contra la impunidad, todos a una. Y ahora, el todos a una es cuando el poder dice: ahora tengo una corazonada, ahora ese es el enemigo, y todos a por él, ahora los partidos de fútbol, ahora las rebajas, ahora hay que tener tal coche. Pues ese es el problema. Esto es descubrir el agua caliente. La desmovilización del individualismo es la explicación de la derrota de los hechos y de las palabras.
Agustín, vamos a ir cerrando esta entrevista, de la que nos quedan todavía 5 largos minutos. Y bueno, están Zoraya, Emanuel, Rocío aquí mirando, escuchando apasionadamente tus propias palabras enraizadas en muchas realidades, ¿verdad? Militantes desde hace ya muchísimos años y lo que nos quedan por delante. Agustín, si el PSOE es corresponsable, como tú muchas veces has escrito, y como sabemos los que estamos, en fin, modestamente, en poniendo la vida ante las palabras y ante la realidad. Digo, si el PSOE es corresponsable de este estado de cosas, la pregunta viene dada. ¿te queda, nos queda, queda alguna esperanza sostenible a su izquierda parlamentaria o a su izquierda callejera en los colectivos?
Bueno, es que no hay esperanza fuera de eso. Es decir, los atajos están perfectamente identificados, no solo en Europa, sino en España. En España, además, ha habido una anomalía, que es que a mitad de los años 70 ha habido una situación fluida donde ha habido un poder constituyente relativamente descontrolado. Ha sido precisamente, hemos sido nosotros, la izquierda, naturalmente con una carga fuerte de responsabilidad en las organizaciones que más peso tenían en aquel movimiento constituyente, en particular el Partido Comunista de España, que pesaba más que todo el resto que había afuera, a su izquierda y a su derecha, con el PSOE. Bueno, entonces, vamos a hablar desde dentro de la izquierda, no vamos a tirarnos piedras entre nosotros. Queda perfectamente claro que intentar resolver los problemas del Estado, a costa además de liquidar el movimiento participativo y constituyente de mujeres, homosexuales, trabajadores, agricultores, intelectuales, colegios profesionales, consumidores, en fin, absolutamente una emergencia de subjetividad social transformadora. Entonces, claro, el PC confundió su legalización con la democracia y no ha dejado de confundirla, y hablamos desde dentro. Yo nunca he estado en el PC, pero sí he estado siempre a la izquierda. Por lo tanto, no se trata ahora de hacer ajustes de cuenta. Entonces, no es que ¿dónde está la esperanza? Es que no hay más esperanza que la participación. Por lo tanto, vamos a dejarnos de milongas, que esto le gusta muchísimo a las clases medias de los países ricos, que es la base de la izquierda. Todos son culpables menos yo. Y entonces yo tengo un doble lenguaje que me hace comer como un gorrino, gastar energía como un loco, de una forma totalmente irracional, bajar la cerviz ante los abusos ilegales en las empresas, consentir con la bestialización de las relaciones diarias que ya están dentro de la propia familia, la emergencia de la violencia en la familia, la emergencia de la violencia en la escuela. Es que es violencia pura lo que nos está colonizando. Por lo tanto, basta ya de echar varones fuera. Y aprovecho para decir una cosa concreta, porque al final los discursos hay que concretarlos. Puedo dar una cosa concreta para Vallecas. Una, en Vallecas hay una dinámica de organización de consumidores responsables, no con el buen rollito de la fuerza de los consumidores a política, con el comesano, no. Con todas las dimensiones que explican el hambre en el mundo, somos consumidores conscientes de que no solo tenemos derecho a comer bien aquí, sino que no hay derecho a que tengan libertad las multinacionales que privan de alimentación y causan millones de muertos todos los años por inanición. Eso es un proceso que hay en Vallecas. Y esta tarde... Esta tarde, casualmente, era el Ateneo Republicano de Vallecas.
Sí.
Hay una charla que forma parte de un seminario de tantísimas actividades que hay en Madrid, convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas, un grupo de jóvenes que, en fin, yo no me lo sé muy bien, pero tienen ciertas diferencias, son juventudes comunistas, son del PC de muchos de ellos, ciertas diferencias con las juventudes comunistas oficiales, ¿no? Bueno. Entonces, estos son una de múltiples redes y, dentro de un seminario sobre la crisis que tiene entregas semanales, esta tarde, en Vallecas, en el Ateneo Republicano...
¿A qué hora, Agustín?
En Arroyo Olivares, esquina, Avenida Buenos Aires, a las 19 horas, vamos a tener la oportunidad de tener un debate sobre la crisis Cándido y Morala, que son los dos dirigentes de la corriente sindical de izquierdas de Asturias.
Sí.
Una gente que estuvo en la cárcel por la movida de la naval de Gijón, por intentar impedir que se cerrara el astillero para especular con los terrenos, vamos, Entonces, era todo legal, todo constitucional. Bueno, pues lo metieron en la cárcel por haber organizado la lucha, como le pasa al SOC, el que lucha aquí recibe una paliza, ¿no?
Sí.
Y yo tendré la oportunidad también de estar ahí para hablar de la crisis. Entonces, bueno, pues con la condición de que allí no se fuma, pues estaremos encantados de seguir...
Oído navegantes. Este tema. Pues Agustín, estamos encantados de verdad, de corazón, de que estés compartiendo con nosotros y nosotros con vosotros este rato en este nuevo Candelero en versión reducida, pero esperemos que seguir poniendo palabras a la realidad que, entre otras personas, el CAES pone. Gracias por ser como sois, Agustín.
Pues nada, muchas gracias y enhorabuena por este Candelero en versión concentrada.
Un abrazo.
Un abrazo.